Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conectá tu dinero.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Y aquí estamos con 15 grados de temperatura, 18 de máxima esperamos para hoy, con el cielo mayormente nublado durante todo el día. Bueno, lluvia mañana, ¿eh? Aquí estamos ya dándole bienvenida a Damián Cantor, Te Cantor la Justa. Damián, ya no te va.
Muchas gracias, Kike, igualmente. ¿Cómo le va? Buen día, ¿eh?
Bienvenido.
Bueno, acá en Villa Pueyrredón también amaneció un cielo plomizo, destemplado. Usted dice que hay 15 grados aproximadamente.
Ahora 15, sí.
15 grados. Bueno, acá parece que la sensación térmica está un poquito más baja de lo que parece. Pero bueno, poniéndole onda, ¿eh? En esta última semana de Raga hasta las PASO que nos queda, ya el próximo domingo se vota. Por lo menos en las primarias no se define absolutamente nada, salvo las candidaturas y las internas de los propios partidos, pero nada más que eso. Pero va a servir como para tener una mirada de la percepción en este clima tan raro y cruzado por la sensación de la pandemia, la crisis económica, el agotamiento. Vamos a estar hablando un poquitito del clima, el humor con que los argentinos vamos a ir a votar el próximo domingo. Por lo pronto, el tema del día me parece que va por el tema futbolístico, ¿eh? Ayer nos enteramos a los 5 minutos del primer tiempo, cuando se jugaba Brasil-Argentina por las eliminatorias, que había un ente gubernamental de Brasil que se llama Anvisa, que suspendió sorpresivamente el partido, ¿eh? ¿Usted lo habrá visto, señor Quique Matavoz?
Sí, pero no se podía creer.
Un bochorno extraordinario que se armó por decisiones, supuestamente 4 jugadores argentinos que provenían de Inglaterra, habían sido advertidos que no podían salir del hotel, y como estaban presentes en el campo, estas autoridades interrumpieron el partido, se suspendió, como todo el mundo sabe, generándose un bochorno extraordinario, que nos roza de lleno. Es parte de las charlas cotidianas que tenemos los argentinos a través de los chats, las redes sociales. Vaya uno a saber qué motivo, todavía hay muchos aspectos por dilucidar. Estoy escuchando la música, la cortina un poquito alta, ¿puede ser?
A ver, la ponemos mejor, a ver, ahora.
Ahí quedó un poquitito mejor. Me costaba incluso escucharme, cosa que es difícil. Bueno, le decía que un bochorno increíble, de pocas veces visto. Hemos tenido bochornos de otras características, pero no de esto, ¿no? Que se haya suspendido un partido tan importante que atrapa al aficionado del fútbol mundial, y se suspendió a los 5 minutos. Todavía no están claras las razones, quién mintió. Dicen los brasileros que los jugadores argentinos falsearon sus declaraciones juradas al entrar, que decían que no provenían de Inglaterra. Las autoridades de la AFA arguyen de que tienen el permiso de la Conmebol para poder jugar. Lo cierto es que todavía estamos todos consternados por ese tema. Así que bueno, 11 y 12 de la mañana, una mañana movida, la última semana de las elecciones. Por supuesto, estamos en veda electoral y no vamos a poder hablar de los números, sí de hacer algún tipo de análisis de cómo llegan los argentinos a las urnas, el estado de ánimo, qué características tienen estas PASO con respecto a otras anteriores, un análisis un poquito más desde la mirada política, sin obviamente hablar de los números. Y también vamos a estar hablando un poquito de economía. Así que, señor Quique Matavo, si usted no tiene nada para aportar en el estribo, lo invito a hacer la primera pausa musical y empezar de lleno con el desarrollo del programa.
Primera pausa.
Sits by his window and thinks to himself, how it's strange that some rooms are like cages. Sonny's yearbook from high school is down on the shelf, and he idly thumbs through the pages. Some have died, some have fled from themselves, or struggled from here to get there. Sonny wanders beyond his interior walls.
He runs his hands through his thin brow.
¿Cómo arrancamos, Damián Cantor? ¿Qué pasó?
Un recital, les preparé esta música especialmente para el programa del día de hoy. Un recital que dio el señor Paul Simon en el año 2017. Así que todavía lo tenemos fresquito, antes de toda esta pesadilla de la pandemia, que no se pueden hacer recitales y demás. Así que queríamos regalarle algunas perlitas de este artista descomunal, el señor Paul Simon, ¿eh? Bueno, veníamos charlando, Quique, de todo este clima que veníamos viviendo, que veníamos atravesado con la crisis económica, con la recesión infernal, con el tema de la pandemia, los contagios. Llegamos con un clima a votar el próximo domingo muy especial, como para tratar de, sin mencionar obviamente los guarismos por el tema de la veda electoral. Lo tenemos en línea al analista político Federico González, a quien le agradecemos y saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Federico, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado, ¿no?
Por favor, te agradecemos que nos des estos minutitos esta mañana del día de hoy. Llegamos en un clima que algunos comparan con el 2001, un clima, un humor social de mucha bronca, de mucha apatía con respecto a las elecciones, a este espacio. A ver, ¿cómo mirás vos este fenómeno, el clima en general de la población, cuando estamos a punto de ir nuevamente a las urnas?
Bueno, yo creo que esa visión de que hay una población apática, enojada y angustiada y que no quiere saber nada con nada, me parece que es muy exagerada.
Ajá.
O sea, yo no creo que hay que ser ecuánime. Bueno, bueno, primero, igual es una opinión, ¿no?
Claro, claro.
No, nadie es un ser omnisciente para estar en la mente y en el corazón de millones de personas. Pero obviamente hay un clima que no es el mejor. Hay un contexto de preocupación, hay gente que realmente la ha pasado muy mal y hay gente que ha tenido pérdidas importantes. Ahora, esa idea de que estamos hartos y que ya no aguantamos más porque estamos, parece que todos al borde de un ataque de nervios o de una depresión, a mí me parece que siempre fue una visión demasiado exagerada y tiene su contrapartida en las elecciones. Nosotros hemos encuestado presencialmente en este último tiempo bastante y lo que vemos es lo mismo que vemos siempre. Es decir, desde que yo era niño se decía que la política es algo malo, negativo, que todos los políticos mienten, no quiero saber nada con los políticos y a dónde vamos a ir a parar. Yo no conocía la palabra inflación, pero mi mamá hablaba de que los precios suben y que a dónde van a llegar los precios. Y además no sabía nada de política, pero mi mamá decía, y si esto sigue así, acaba de venir una guerra civil. Bueno, y estoy hablando de la década del 60, que bueno, que había cosas que no pasaban, pero había otras cosas que sí pasaban. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Me parece. Ahora,
amigo, pero si tuvieras que hacer un análisis comparativo con respecto a las últimas PASO, ¿notas algún tipo de diferencia en cuanto al humor, al clima, a la sensación en general?
No, yo diría que no. Bueno, a ver, hay matices que sí, pero a ver, la resultante global. Ahora hay más apatía, enojo que el que había. Apatía y o enojo del que había en el 2019, no, porque en el 2019 pasaba lo mismo respecto de qué desastre este gobierno, a dónde Macri está llevando al país. Uh-huh. Eso estaba en el 2019. Uh-huh. Y bueno, y sí nos ha pasado en el 2019, este año no nos pasó eso, pero en el 2019 sí pasaba que a veces los encuestadores iban y la gente presuponía que, te manda Macri, y entonces se reportaron varios incidentes con encuestadores, uh-huh, y la gente se enojaba porque pensaba que lo mandaba Macri. Uh-huh. Bueno, eso, por ejemplo, ese tipo de escenas así de incidentes cuasi violentos con encuestadores, esta vez no lo observamos. Ahora, por supuesto, la gente te dice, sí, son todos un desastre, los políticos, y qué barbaridad. Eso vuelve a estar. Ahora, lo que no observamos, esto sí lo observamos en el 2001, es que hace un sentimiento de, no, porque yo no voy a ir a votar porque no quiero saber nada, o al contrario, ¿no? La gente en general acepta responder y responde normalmente. No observamos lo de no voy a ir a votar en blanco, voto a Clemente. Claro. Eso que pasaba en el 2001 y que pasó, eso no lo observamos.
Decime una cosita, en cuanto a la cantidad de indecisos, ¿notas un nivel mayor, menor o igual con respecto a las últimas PASO?
Y yo diría un poco mayor, y ahí una de las razones es que no conocen a los candidatos, es decir, el nivel de instalación que tiene una presidencial, perdón, no sé si de cuál estamos hablando,
de las legislativas, ¿no? Estamos hablando de la 2017. Legislativa contra legislativa.
Y bueno, sí, yo creo que ahí había más certidumbre, había más definición, porque los candidatos eran más conocidos, a Sergio Massa lo conocían más, a Bullrich quizás no lo conocían mucho, pero María Eugenia Vidal es como que era la campaña de María Eugenia Vidal. Uh-huh. Entonces me parece que eso también explica. Es decir, ahora en términos generales, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz, no, sí, bueno, ahora por supuesto termina siendo conocida, pero al principio como que no la conocen, y entonces dirá, pero entonces es como que tienen que hacer una cierta ecuación mental y falta información. Algo así diría, ¿no?
¿Es esperable para ustedes, teniendo en cuenta los números que ustedes barajan, y de vuelta, sin mencionar los números, digo, ¿es esperable algún tipo sorpresa como se vienen dando en las últimas elecciones con respecto a los resultados que cantaban las encuestas?
Bueno, ahí haría esto una sutileza. Sí, está bien. En las PASO del 2019, casi todos los encuestadores decían que podía haber un empate y no hubo una diferencia mayor. Ahora, había algunos que decíamos que iba a haber una gran diferencia, a pesar de que no fue tanta como, o sea, nos quedamos cortos. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí eso no me sorprendió, pero digamos que sí, está bien, sorprendió. Yo creo que siempre la sorpresa en esos términos siempre está a la orden del día. Uh-huh. Siempre puede ocurrir. Yo creo que no va a ocurrir eso, que es poco probable que ocurra. Uh-huh. Me refiero ¿en qué estoy pensando? Creo que si hay diferencia a favor de uno o de otro, va a estar en el orden de los 4 o 5 puntos. Uh-huh. Ahora, por supuesto, si al final uno de los, si el oficialismo es el que gana por ese guarismo, no, eso quizás no es tan sorprendente como que sea al revés. Entonces ahí la sorpresa, yo creo que está dentro de las posibilidades, que pierda el oficialismo por 3 o 4 puntos. No digo que lo que vaya a ocurrir, no, uh-huh, pero no dicen eso. Uh-huh. Pero yo no lo descartaría.
Sí, Federico, solamente para aportar un poquitito más de datos, recuerdo, sí, efectivamente, que la pifiaron las encuestas en general y, digo, mayoritariamente, en cuanto a la diferencia que logró Alberto Fernández en aquella oportunidad en las PASO, pero también los pronósticos que en la elección definitiva. Por eso digo, me parece, y muchos encuestadores que venimos conversando en el programa vienen admitiendo las dificultades que tienen las encuestas como para captar realmente lo que puede llegar a suceder efectivamente cuando se abran las urnas.
Bueno, yo respecto de eso, una de cal y una de arena.
A ver.
Coincido en parte. Uh-huh. Ahora, lo que no coincido es, porque esto siempre, para mí también siempre pasa. O sea, lo que pasa es que los encuestadores, globalmente hablemos, uh-huh, y respecto a las exigencias de lo que se esperaría que dijeran, que no sé, no está ni bien ni mal, me parece que son desmedidas. Entonces siempre quedan como que, es decir, es más lo que parece que le erran que lo que aciertan. Uh-huh. Bueno, a mí me parece que aciertan más de lo que le erran. Lo que pasa es que a veces, voy a poner un ejemplo muy concreto. En el 2015, yo, por ejemplo, anduve muy bien prediciendo que iba a haber una segunda vuelta, el orden relativo a los candidatos, que Massa iba a sacar algo parecido a lo que sacó. Ahora, por ejemplo, en eso anduve bien, pero cuando llegó la elección, la del balotaje, mi predicción es que Macri iba a ganar por, creo que era por 8 puntos, y en realidad ganó por un punto o un punto y medio. Sí. Ahora, a mí nadie me dijo nada, nadie me la facturó esa. ¿Por qué? Porque yo estoy a favor del ganador. Ahora, el que le erró por 2 puntos, dijo que iba a ganar, ese es el peor. Ese era que estaba comprado, que yo qué sé. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que, eso es un elemento a tener en cuenta. Y después el otro elemento, que me parece que más allá de eso, es que las encuestas siempre no dejan de ser conjeturas basadas en evidencias con muchas imperfecciones que van más allá del nivel de error y de confianza. Uh-huh. Porque acá no es que tenemos los electores de un bolillero y los sacamos y aparece una camiseta que dice voto a Tolosa Paz. No, es que hay que ir a buscarlos, están digamos distribuidos desparejamente, algunos quieren responder y otros no, y ojo que puede fallar, ojo que te pueden decir una cosa por otra o decirte algo que después lo cambian. Entonces yo creo que siempre fueron así las encuestas. Ahora, cuando fallen, y yo, mi predicción es que no van a fallar tanto, pero al final va a quedar como fallar otra vez las encuestas, lo van a decir es que últimamente fallan, pero en realidad no es que últimamente fallan, siempre fueron así.
Siempre fallaron.
Siempre fallaron respecto de la expectativa de lo que se esperaría que acierten.
Uh-huh. Estaremos pendientes, vamos a ver qué pasa este domingo y tendremos una lectura un poquitito más precisa y veremos qué es lo que pasa, ¿sí? Gracias.
Y evaluaremos cuánto fallamos.
Bueno, como siempre. No, lo que llama la atención, Federico, como para dejártela en el estribo, es muy llamativo la dispersión enorme que hay en los resultados que de las encuestas que se difunden, al menos las que se difunden, ¿no?
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Diría que la dispersión está más o menos como siempre. Pero para mí lo que hay, un dato, hay que mirar el promedio de todas. Uh-huh. Y eso me parece, y yo creo que las encuestas habría que juzgarlas contra el promedio.
Claro.
Si en el promedio más o menos hay hay cierto consenso respecto de lo que más o menos se dice y ese promedio, pero bueno,
ya veremos el domingo. Bueno, el domingo,
Bueno, muchas gracias,
Federico González, un analista político tratando de ayudarnos por lo menos a interpretar un poquitito el clima que estamos viviendo antes de ir a las urnas en las PASO de este domingo. ¿Sí? Pausita musical, seguimos con el señor Paul Simon.
WhatsApp para los mensajes 1155-77-1192. Bueno, el del dúo Simon & Garfunkel, y aquí está Paul Simon, solista.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Aquí estamos con Paul Simon, pero qué cover, ¿eh?
Es una hermosa versión de Here Comes the Sun de George Harrison en este recital que dio en el año 2017 el señor Paul Simon, ¿no? Y no de un artista descomunal, si estamos de vuelta. Y mientras escuchamos y nos vamos despidiendo del señor Paul Simon, venimos tratando de palpitar cómo se está viviendo el clima preelectoral a una semana de las PASO, y estamos consultando con gente que está trabajando en el tema, y para nosotros es un lujo recibir al señor Santiago Fioriti, columnista del diario Clarín. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué haces, Damián? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo va todo?
Trabajando desde temprano, como todos los lunes.
Sí, gran canción de Harrison.
Así es, un hermoso cover de Paul Simon. Sí. Santi, queríamos consultarte, porque estás trabajando y estamos viviendo, palpitando, ¿cómo se palpita dentro de los búnkers de las dos principales coaliciones el clima de esta última semana de campaña?
Con mucha atención, Damián, con mucha atención en los dos búnkers. La verdad es que están todos apostando muy fuerte, más allá del clima de apatía, ¿no?, general que hay en la sociedad. Uno percibe, y los políticos son los primeros en percibirlo, que la gente no tiene la cabeza en las elecciones. Estamos a menos de una semana y el desencanto con los políticos es tan grande que la gente en algunos sectores ni siquiera todavía está muy claro qué se vota. Te lo dicen los propios candidatos, ¿no?, que recorren algunos sectores de conurbano, algunas zonas. Y cuando entran a los comercios y son reconocidos incluso por los comerciantes y los propietarios de negocios, muchos confiesan que no está muy claro qué se va a votar el domingo, que no tienen muy claro, y por eso probablemente los encuestadores todavía se atajen y digan que no está muy claro quién va a ganar la elección o por qué diferencias se va a ganar esa elección. Uh-huh. Más allá de esto, que los candidatos lo perciben, está claro que hay mucho nervio, tanto en el oficialismo, en Alberto Fernández, que acaba de hacer declaraciones, uh-huh, como en Cristina Kirchner, que es la líder del espacio, como en la oposición, desde Larreta hasta Macri, están todos pendientes de qué va a pasar. Ustedes saben que esta elección es muy importante, se definen más que nada cuestiones muy sensibles como el quórum en diputados y en el Senado, pero sobre todo se está pensando en 2023. Los dirigentes que están apostando fuerte en estas elecciones están con la cabeza en 2023. Uno, quien sabe, se pregunta, bueno, si la gente está tan decepcionada con la política, ¿está bien que piensen en 2023? Y bueno, eso lo podemos discutir, pero está claro que tanto el presidente de la Nación como Cristina, como los principales referentes de la oposición, tienen un poco la cabeza en 2023, y para eso es clave esta elección, sobre todo también, como siempre, en la provincia de Buenos Aires, donde hoy, según la mayoría de las encuestas, no hay exactitud sobre qué puede pasar, a diferencia de otras elecciones donde parecía más claro, por todas estas cuestiones que veníamos comentando de decepción con la clase política y apatía y crisis económica y conflictos entre los partidos e incluso dentro de las fuerzas políticas, en general los encuestadores están marcando que no hay definición sobre qué puede pasar en la provincia.
Te hago una aclaración, recién estuvimos hablando con Federico González, un analista político, sí. Él dice y percibe que el clima que estamos viviendo hoy no es muy diferente de otras elecciones. ¿Es lo que esa misma lectura hacen dentro de los búnker o piensan que hay algo absolutamente?
Federico decía que es el mismo clima, decía él.
Él decía que era un clima muy similar, sí. Un poquito mayor la decepción, pero que no nota.
A mí puede ser, coincido parcialmente. Te diría que para mí, que vengo cubriendo elecciones desde el 2007, 2006 entre política, pero bueno, por lo menos en Clarín, te diría que siempre es un poquito como que va creciendo la apatía desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Me da la sensación que lo hablaba el otro día con un amigo que no es periodista y me preguntaba qué estaba viendo. Me da la sensación que todas las elecciones el país está un poquito peor. Claro. Nunca está un poquito mejor. Uh-huh. Los crecimientos de la economía, y de esto sabes mucho más vos, Damián, los crecimientos de la economía, que son cíclicos en Argentina, hacen que, bueno, que cuando la economía está bien, en general los oficialismos ganan; cuando la economía se empieza a caer, los oficialismos pierden, pero en general, a grandes rasgos, a mí me da la sensación que en términos institucionales, en términos económicos y en términos políticos, a medida que van pasando las elecciones, la Argentina está siempre, desde mi punto de vista, un poquito peor. Si vos agarrás, vos acordate que Macri decía vamos a recibir una bomba en el 2015. Uh-huh. Y probablemente tenía razón.
Sí, claro.
Cuando Alberto Fernández gana en el 2019, recibió también una bomba.
Claro.
La Argentina venía de una caída de la economía, venía de una devaluación fuerte. Uh-huh. Y recién estaba hablando con alguien, yo, que decía, el dólar en el 2019... Macri lo entrega en 60 y algo de pesos, creo que eran 62 pesos.
60 pesos, ¿te acordás cuando marcó Alberto Fernández, no?
Bueno, y Alberto Fernández dijo, bueno, este nivel del dólar, asumió diciendo, a mí me tocó cubrir la primera gira de Alberto Fernández en México, uh-huh, y me recuerdo haber hablado con el presidente, en ese momento presidente electo, y decía, está bien, este es el dólar que queremos, y hoy el dólar está en 180.
Sí, el blue. Efectivamente es así. Decime una cosita, si tuvieras que sintetizar, digamos, las sensaciones, o cuáles son los principales temores en el búnker oficialista y en el búnker de la oposición, ¿cuáles serían?
Bueno, en el búnker oficialista, claramente, el mayor fantasma, por lo menos para Alberto Fernández, yo escribí algo ayer en Clarín, uh-huh, es perder las elecciones. Porque él es un presidente muy condicionado por la expresidenta, actual vicepresidenta. Cada movimiento que hace Alberto está mirado con lupa por Cristina. Ella dice esto está bien y esto está mal. Ella pide cambios permanentemente en el gabinete. Algunos, de hecho, los venía pidiendo cuando Alberto conformó el gabinete. Parecía imposible que Alberto los hiciera, y Alberto los hizo. Estoy pensando, por ejemplo, en un personaje ya bastante lejano como Marcela Lozardo, que era ministra de Justicia, uh-huh, y que Cristina desde el primer momento dijo, no quiero que Lozardo sea la ministra. Parecía que Alberto nunca le iba a sacar, y la termina sacando. Y vos me decís, ¿por qué vas tan atrás? Bueno, voy tan atrás porque ahora me estás preguntando qué puede pasar si... ¿cuál es el peor fantasma? Bueno, si Alberto Fernández no logra, o el oficialismo no logra ganar las elecciones, a mí me da la sensación que Cristina va a ir por todo de nuevo, y le va a condicionar seriamente el gabinete Alberto y la política económica, que son las dos obsesiones de Cristina. La política,
una preguntita, sí. Una preguntita, digo, en el caso de un resultado favorable, ¿vos pensás que Alberto Fernández podría llegar a retener el gabinete o los cambios son inevitables?
Es una buena pregunta porque se la están haciendo los propios ministros. Está claro que si gana las elecciones Alberto Fernández va a tomar aire. Después no sé si va a ser cambio de gabinete, pero por lo menos le va a poder demostrar a Cristina, bueno, tan mal no hice las cosas porque estamos ganando las elecciones. Para mí es muy relevante pensar que el kirchnerismo no gana elecciones en medio término desde el 2005. Uh-huh. Con lo cual, si en este caso Alberto Fernández, después de una pandemia o en el medio de una pandemia, uh-huh, de una caída de 10 puntos del PBI que ocurrieron en diciembre del año pasado, gana las elecciones, él seguramente va a tomar aire. No sé qué hará con el gabinete, no sé hasta qué punto se dejará condicionar con Cristina, pero sí está claro que él va a tener una carta que hoy no tiene. Es decir, me parece que eso sí tiene una importancia mayúscula. Ahora, si la derrota es inevitable, bueno, claramente ahí sí diría Cristina va a tener un poder de influencia mayor a que ya tiene, que es muchísimo, ¿no? Nunca un presidente estuvo tan condicionado como con el vice. Y si querés te respondo a la primera pregunta sobre qué está pasando en el búnker de la oposición. Uh-huh. Ahí también hay demasiado ruido, Damián, porque hay una pelea muy fuerte entre los radicales con Larreta, que es subterránea, porque claramente me da la sensación que están todos esperando cuál es el resultado, están condicionados por eso, pero hay una pelea que todos vemos, que es que el radicalismo quiere tener sus referentes como candidatos o aspirantes a la presidencia en 2023, y también una pelea subterránea con Mauricio Macri, ¿no? Que parecía desaparecido de la política. Por lo menos en los últimos meses, que él se fue a Europa y se quedó después anclado en Suiza por otras razones, pero bueno, lo cierto es que eso ya era celebrado en el búnker de María Eugenia Vidal, de Larreta. Dijeron, bueno, Macri, que y sobre todo por Santilli, ¿no? Que en la provincia de Buenos Aires Macri mide muy pero muy mal, sobre todo en el conurbano. Cuando él se fue a Europa dijeron, bueno, ya está, el fantasma Macri nos lo sacamos encima. Y la Argentina es tan dinámica y cambia tan rápido todo el tiempo que en el viaje de Macri a Europa la imagen del gobierno comenzó a desgastarse cada vez más, y Macri volvió con una candidata como Vidal que no, desde mi punto de vista, no está haciendo la campaña que ella esperaba, no tiene el nivel de imagen y de intención de voto que ella creía tener, y lo van a buscar a Macri. Uh-huh. Y le van a pedir, hagamos campaña juntos en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde Macri está más fuerte. Con lo cual también, así como hay ruidos internas en el oficialismo, también creo que las hay en la oposición y que van a seguir.
Es absolutamente lógico teniendo en cuenta el contexto social que estamos viviendo. Efectivamente, Alberto recibió una herencia muy dura, tal como Macri en su momento, y también se le suma el fenómeno de la pandemia. Una elección absolutamente atípica. Vamos a estar siguiendo a ver qué es lo que pasa cuando se abran las urnas. Gracias, Santiago, por el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
No, por favor, cuando quieran hablamos. Un abrazo, Damián, y un abrazo a todo el equipo.
Gracias, estuvimos hablando, un lujito que nos dimos en la mañana del día de hoy, con el señor Santiago Fioriti, columnista del diario Clarín, uno de los mejores analistas, una de las firmas rutilantes del periodismo argentino. 11:44 de la mañana, señor Quique Matavoz.
Aquí estamos, Damián Cantor. Vamos a actualizar esta información que tenemos ahora. En cuanto a los vuelos del exterior, el gobierno se prepara para ampliar el cupo de pasajeros diarios y habilitará aeropuertos del interior del país. Atención, esto lo hace la Administración Nacional de
Aviación Civil. Quiero decirte algo, nos olvidamos con todo este lío y porque la dinámica de la Argentina no te deja casi respirar, que hay muchos argentinos todavía que están varados, sí, claro, que no pueden volver, ¿no?
Bueno, ahora están viendo cómo si se puede ampliar este cupo de pasajeros diarios.
Ojalá que sí, porque realmente es angustiante estar en el exterior y viviendo esta pesadilla.
Sí, sin duda, sin dudas. Bueno, ¿seguimos, Damián?
Sí, señor.
Arriba.
Beating on the soldiers by the side of the road. a bright light, a shattering of shop windows, the bomb of the baby carriage, wired to the radio, slow day. The desert curled into the circle of birth, and the dead sand was falling on the children, the mothers and the fathers, and the automatic curtains that drive me up.
¿Cómo se vino Damián Cantor con la música hoy, Damián?
Bueno, teníamos reservado y no está mal la idea de dedicarle a un artista a cada programa, como para que la gente pueda llegar a disfrutar y tener en cuenta, ¿eh?
Te adelanto, sí. Disculpa esta noticia que acaba de llegar, ¿no?
A ver.
Que murió el actor francés Jean-Paul Belmondo.
Mire usted, sí. Mire usted, hace muy poquito, Quique, que salió una foto junto con Alain Delon, el otro actor, sí, francés, este, otro ícono. Y se lo veía bastante bien. Bueno, una muy triste noticia,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, veníamos hablando y efectivamente ojalá que estemos en línea con el último entrevistado para cerrar el programa del día de hoy. Quería solamente recordar algunas frases de una entrevista que dio el general Juan Domingo Perón. No sé si lo tiene visto. En el año, en los 70, hablando y preguntándose sobre las sociedades que consumían más que de lo que producían, estaban condenadas a ir hacia ningún lado. Y esto tiene mucho que ver con un informe que acaba de publicar IARAF, es un instituto, que dice que en 9 de cada 10 años los ingresos de la Argentina no alcanzan para cubrir el gasto público, y que el rojo fiscal del 2008 al 2021 acumulado son 250 mil millones de dólares. Me parece que este es un tema crucial, que tiene mucho que ver con las crisis recurrentes que atraviesa la Argentina. Gastamos mucho más de lo que consumimos, y es una de las tareas pendientes que tiene la Argentina, discutir este tipo de cuestiones que me parecen trascendentales. Y para hablar de todo esto tenemos en línea a un economista, Andrés Rubinstein, a quien saludamos en la mañana del día de hoy. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Andrés Borenstein, por ahora, igual.
Ah, perdón, Borenstein, no, me confundí, perdón. Mil disculpas.
Gabriel Rubinstein es otro colega.
Sí, señor, pero... sí, señor, por esto me confundí, se me chifoteó el nombre, mil disculpas, Bueno... veníamos discutiendo esto, ¿no? De las prioridades de las crisis recurrentes que atraviesa la Argentina. ¿Cuáles serían las prioridades para, una vez transitadas las elecciones, que tendría el gobierno para resolver? ¿Qué es lo que hay que discutir? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que resolver en forma urgente?
Bueno, yo diría que son tres pilares que me parece que va a ser la agenda de discusión con el FMI. El primero es el que vos acabas de mencionar, que es este informe, en donde claramente tenemos un problema fiscal de larga data, desde el año 60 a la fecha, es decir, luego de 60 años, creo que en solamente 6 años de 60 tuvimos superávit. Uh-huh. Lo que sabemos los economistas es que se puede tener déficit en los años malos, pero la idea es tener superávit en los años buenos. Entonces, cuando suben los precios de los commodities, cuando por alguna razón la economía anda bien, hay que acumular para después poder gastar en los años malos. Eso es el ABC. Entonces, lo primero que hay que hacer es equilibrar las cuentas, y me parece que eso ya está, digamos, a grandes lineamientos negociado, que para el año 2024-2025 nosotros deberíamos tener equilibrio primario, es decir, equilibrio fiscal antes de intereses. Sí. Me parece que lo que falta ahí es cómo, porque esto es muy fácil decirlo, lo decimos creo que el 90% de los economistas. Uh-huh. El tema es que tenés que definir cómo vas a hacer. Una es bajar gasto, otra es subir impuestos, y otra es creer que vas a crecer mucho y el crecimiento te lo resuelve solo. La pasa es que yo creo que no vamos a crecer mucho, entonces hay que laburar, viste, hacha y tiza, a ver si subimos impuestos o bajamos gastos. Yo creo que no hay margen para subir impuestos, entonces vas a tener que laburar y dar malas noticias en términos de bajar gastos. Eso es el primer eje. El segundo eje es cómo haces que la política monetaria sea seria, cómo haces que no el año 2022, pero por ahí a partir del 2023 el Banco Central no le dé más guita al Tesoro, y el Banco Central, si emite, sea solamente por ahí para intervenir en el mercado cambiario y comprar dólares, o algunas operaciones de mercado abierto que hacen todos los bancos centrales del mundo, pero que el Banco Central no sea más rehén de las necesidades financieras del Tesoro y darle independencia. Ese es el segundo pilar. Y el tercero es lo que se llama las famosas reformas estructurales, en donde obviamente el gobierno va a elegir el timing de esas reformas. No hay que hacer todas el primer año, justamente porque son estructurales, hay que pensarlas bien, y la ideal sería saltar por encima de la grieta en estas reformas, ¿no? Pero uno sabe que la lista corta de esas reformas son una reforma impositiva, algo que tenga que ver con lo laboral, algo que tenga que ver con abrir la economía e insertarse al mundo de una manera distinta, algún tema vinculado a la ley de defensa de la competencia. Esos son, creo que, los grandes temas que hay que hacer, y me parece que son los que van a estar en la agenda del fondo. Ahora, ¿cómo se van a resolver? Te la debo, ojalá se resuelvan bien.
No, seguramente. Incluso es un secreto a voces que, por la propia debilidad del gobierno, se están tendiendo puentes muy subterráneamente en medio de una campaña electoral. Obviamente no se van a clarificar, pero efectivamente hay un diálogo, hay mucho más diálogo por debajo de la mesa entre el oficialismo y la oposición, a través de Máximo Kirchner, Sergio Massa, que se están tendiendo puentes, un acuerdo político, precisamente para abordar este tipo de problemática. Hay que resolverlo en función, pero con un gran acuerdo y un consenso político que hoy por lo menos no se vislumbra, y vamos a ver si el resultado de las elecciones lo permiten. ¿Pensás que a partir de ahí se puede llegar a conversar más seriamente y tener algún programa, alguna idea de cuál es el programa que se requiere la Argentina como para salir de esta decadencia que lleva décadas?
Mira, tengo, digamos, buenas y malas ahí. Me parece que desde lo estrictamente económico va a estar, porque creo que a todos le conviene hacer un acuerdo con el Fondo Monetario. Al gobierno, por más que diga otras cosas, le quedan 2 años de gobierno, y sin el fondo yo creo que la va a pasar muy mal los 2 años que le quedan. Entonces tiene el incentivo a hacer el acuerdo. Ahora el acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso, dada la ley que pasó el año pasado Martín Guzmán. Entonces eso va a obligar a la oposición a dar la bendición, a menos que el gobierno le vaya muy bien en las elecciones, que no parece ser el caso. Entonces la oposición va a tener que dar la bendición, y me parece que, más allá de que pueda hacer algún cuestionamiento pequeño, va a dar obviamente la bendición para que haya un acuerdo. Así que desde ese punto de vista yo creo que es siga, como dice nuestro amigo Pancho. Donde soy menos optimista es estos grandes acuerdos políticos. Creo que la grieta no se resuelve en una reunión entre Máximo, Massa y algún referente de Cambiemos. Me parece que la grieta es un fenómeno muchísimo más complejo, y por más que todos digamos la paz mundial, superar la grieta, exportar más, es voluntarismo que requiere, me parece, quizás probablemente que el peronismo tome otro cariz, que quizás que la oposición tenga otra figura, no lo sé, mejor preguntarle a un politólogo o escucharlo a Santiago, como lo escuchamos antes, pero ahí soy menos optimista. Y el problema de que yo sea menos optimista, o de que muchos seamos menos optimistas con el tema de la grieta, es que con grieta no hay largo plazo. Nadie puede pensar en largo plazo en Argentina cuando, la culpa, de todo la tiene Macri por un lado, y por otro lado, el kirchnerismo, la verdad que es muy difícil también sentarse con el kirchnerismo, decir acá no ha pasado nada. Entonces, por eso digo, necesitamos, me parece, que una evolución quizás de la política. Entonces, con suerte y viento a favor, la grieta se podría empezar a zanjar a partir del 2023 con otros actores, pero no me quiero meter en...
Yo no sería tan pesimista en ese sentido, ¿no? Cristina, por lo menos, ha demostrado ser más pragmática en los hechos que lo que aparenta, y te doy un caso. Por ejemplo, Sergio Massa, después de haberla derrotado encabezando la lista en la provincia de Buenos Aires, hoy forma parte y es pilar de la coalición gobernante. Por último, y para
eso se llama necesidad,
bueno,
no se llama pragmatismo.
Pero es pragmatismo, y también se habla de un posible reemplazante para Martín Guzmán, que sería Martín Redrado, que también estuvo muy enfrentado como presidente de Banco Central al kirchnerismo, y hoy es una de las voces más escuchadas por parte de Cristina. Por lo cual, habría que ver el pragmatismo y la necesidad. La última preguntita, Andrés, tiene mucho que ver con lo que podría llegar a ocurrir con el resultado electoral y cómo puede repercutir eso en el salto del dólar. ¿Vos pensás que el Banco Central tiene, por lo menos, las herramientas como para controlar el tipo de cambio?
Sí, tienen las herramientas para controlar el tipo de cambio un poquito, hasta noviembre, digamos. ¿Cuáles son esas herramientas? Yo creo que va a vender aproximadamente 1.000 millones de dólares más de acá a noviembre, y alguno más que va en el rubro otros, viste, que es cuando intervienen en el contado con liqui. Así que el Banco Central va a perder reservas, no tiene muchas, así que las herramientas que tiene van a ser más restricciones y frenar las importaciones. Uh-huh. Y cuando vos frenás las importaciones, frenás el nivel de actividad, que es lo que pasa, por ejemplo, en el sector automotriz, que vas a reservar un auto y le dice sí, cómo no, le toman la reserva, se lo entrego en febrero. Uh-huh. Así no se levanta el nivel de actividad, ¿no? Así que, digamos, todas las herramientas que tiene el Banco Central son costosas, pero si me preguntas si lo puede hacer, sí, lo puede hacer. Yo creo que el dólar va a ir por debajo de la inflación, estaba en el 1% mensual, ya en septiembre va a ir a 1.5%, y quizás en octubre vaya a 2, no lo sé. Y después de las elecciones, me parece que después la gran pregunta es si va a haber un salto discreto, como fue en febrero del 2014 con Axel y Fábregas, o va a ser un continuo de depreciación más pronunciada, digamos, no sé, al 5 o 6% mensual. Pero claramente este tipo de cambio no lo van a poder aguantar, a menos que pase algo demasiado bueno que no sabemos, el abrazo de Máximo con Macri, qué sé yo, ¿no? Volviendo a tu punto y al pragmatismo de la jefa, mi impresión es que necesitas más tipo de cambio.
Gracias, Andrés, por la charlita y el tiempo. Voy a repetir tu nombre y apellido como para que no queden dudas. Estuvimos hablando con Andrés Borstein, un economista y un amigo de la casa. Gracias, Andrés, por todo el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Un abrazo también, chao, hasta luego.
Gracias. La última mirada tiene mucho que ver con el tema de la economía. Nos quedan 2 minutitos, como siempre hacemos en los periodos preelectorales. Siempre abogamos porque la gente vaya a votar. Pensar que un voto blanco es dejarle que decida la gente que efectivamente vota, porque el voto blanco no se computa, por lo cual el porcentaje de tu voto en blanco se reparte exactamente como deciden las terceras personas. Por lo cual, siempre hay que votar. Los que vivimos etapas muy oscuras en el país donde no se podía hacer, siempre celebramos la posibilidad de emitir el sufragio. 11:59 de la mañana, señor Quique Matavoz. Me voy despidiendo de toda la gente que hace posible este programa, al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la producción periodística, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo, y por supuesto usted, señor Quique Matavoz, que siempre nos acompaña en la conducción de este programa. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana, ya con los resultados para ver masticar. Ya no estaremos hablando de encuestas vaporosas, estaríamos hablando de los resultados concretos. Hasta el próximo lunes, señor Quique Matavoz. Nos reencontramos.
Con todas las novedades. También a cuidarse, ¿eh?
Igualmente.
Seguimos en Radio Cultura 97.9. Ya está llegando de San Consumido, Angelina Mitián, Silvia Vallejos.
Usa Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conecta tu dinero.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes.
Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.